Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por comenzar la semana con nosotros. Hoy es lunes 14 de abril del año 2025. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio es el editor titular y responsable de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas. Y en estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ojalá que sea una excelente jornada para usted. Ya nos encontramos en periodo vacacional. Esperemos que lo disfrute. Si sale hasta el próximo jueves, bueno, también condúzcase con mucha precaución. Comenzará o comenzó desde el viernes pasado el éxodo de vacacionistas. El próximo jueves se da una segunda tanda. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Gracias también a quien nos escucha a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Y si ya está de vacaciones y si se encuentra en otro lugar, en la playa, en la montaña, pero está escuchando Radio Metrópoli a través de Internet, muchas gracias por seguir en sintonía de la Estación de las Noticias.
Y bueno, una de las noticias más importantes, Mario Vargas Llosa, novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo y periodista peruano-español, falleció el día de ayer a los 89 años, rodeado de su familia y en paz. Fue lo que informaron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa en la red social X. En un breve comunicado, en el que no especificaron las causas de la muerte del Nobel de Literatura 2010, destacaron que el escritor gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que le sobrevivirá. Los familiares del autor de La Ciudad y Los Perros y Pantaleón y las visitadoras detallaron que no tendrá lugar ninguna ceremonia pública y sus restos, como era su voluntad, serán incinerados. Por supuesto que escritores, periodistas, editores, promotores, políticos, amigos y diversas instituciones culturales y académicas de varios países externaron en redes sociales su consternación ante el fallecimiento del autor, quien marcó a diversas generaciones de escritores y lectores. Hizo lo propio en este caso la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y la Universidad de Guadalajara.
Pues evidentemente era de esperarse la Universidad de Guadalajara por la presencia tan importante que tuvo durante diferentes exhibiciones o presentaciones de la feria. Fue de los escritores más visitados, de los que llenaban auditorios, y evidentemente pues al ser parte de este llamado boom latinoamericano era de esperarse su dolor, lo doloroso de su partida y la expectación que generó también en la sociedad.
El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no están prohibidos los corridos tumbados en conciertos, sino que se busca priorizar contenidos que no inciten a la violencia. Y usted vio las imágenes que le dieron la vuelta al país a través de las redes sociales cuando un artista, un cantante, anunció que no iba a cantar más corridos y se le fueron con todo. Qué tristeza, supongo que mucha gente estaba borracha. Pero qué tristeza el comportamiento de estas personas que acudieron al palenque.
En Texcoco, la situación que se presentó y que la verdad es lamentable porque se trataba de explicar por parte de los músicos que era parte del reglamento, los asistentes no entendieron y se generaron estos destrozos. Y a pesar de la protesta en la Feria Internacional del Caballo, con destrozos en el palenque, el gobierno del Estado de México señaló, y además el municipio de Texcoco, en voz de su alcalde Nazario Gutiérrez, aseguraron que la medida se va a mantener y se reforzó la seguridad al interior y exterior del palenque. Los cantantes, grupos o bandas que ofrecerán sus espectáculos en este lugar serán notificados por las autoridades locales de que se abstengan de entonar canciones que hagan apología del delito.
Y el INE analizó el día de ayer probables irregularidades en los arranques de campaña de la ministra Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, ambas candidatas para llegar a la nueva corte, que podrían violar las reglas de equidad de la contienda que inició apenas el pasado 30 de marzo. La Comisión de Quejas y Denuncias sesionó para determinar la procedencia de las quejas del ciudadano Alberto Pérez Gálvez por presunto uso de financiamiento público y privado, violación a principios de equidad e imparcialidad, así como también impresión de propaganda en material no reciclable, y la vulneración al interés superior de la niñez.
Y en más información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró ayer que en México desde 1951 y hasta 1990, sí, se perpetraron sistemáticamente desapariciones forzadas como una política de Estado. Pero en la actualidad, dice, eso ya no sucede, pues son obra del crimen organizado. En un comunicado donde se tituló Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, se indica que antes organizaciones y organismos internacionales no se pronunciaron frente a las desapariciones forzadas sistemáticas cuando estas ocurrían, reprochando así la CNDH a la ONU el que llame la atención a México por este problema tan grave que se presenta en el país.
Bien, pues sea usted bienvenido a la información. Ya son las 6:00 a.m. con casi 11 minutos. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Y muy buenos días a toda esta audiencia tan bonita que tiene Radio Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana de vacaciones. Bien, pues ya comienza a llegar la participación del público. Muchas gracias por comunicarse, le reitero, en esta semana de vacaciones. Comenzamos con la información, 6:19 a.m. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer aseguró que los mexicanos son los que mantienen la economía de los Estados Unidos y que por tanto se les tiene que respetar. Escuchemos justamente a la primera mandataria.
Porque no solo envían apoyo a sus familias, nunca nos olvidan. A ver, ¿quién tiene familiares del otro lado de la frontera? Todos. Allá vive mi hermana hace 35 años. Así tenemos todos familiares. No solamente nos ayudan, siempre están al pendiente de nosotros, sino que se oiga fuerte y claro, las y los mexicanos también sostienen la economía de los Estados Unidos. Por eso hay que estar muy orgullosos de lo que somos, de nuestra patria, de lo que es nuestra historia. Somos un pueblo digno, un pueblo orgulloso. Y hoy con la cuarta transformación de la vida pública de México, todavía más empoderado.
Lo anterior desde Aguascalientes, en el marco de la puesta en marcha de la primera piedra de un conjunto de viviendas de interés social que estarán construyéndose en aquel estado y donde participan Infonavit, Foviste y Conavi. Así es que, pues, evidentemente también en respuesta a las declaraciones y a las medidas, acciones adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que según la más reciente versión, tiene como propósito en 2025 deportar a por lo menos 1 millón de migrantes indocumentados. Reporte, buenos días.
Muy bien, gracias por la información, Arturo.
Al contrario, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y es que con el objetivo de conocer más al respecto, las autoridades sanitarias han lanzado diferentes campañas, algunas estrategias para prevenir este padecimiento. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar el trabajo que nos ha preparado en torno al tema nuestro compañero Ricardo Camarena.
Se trata de una enfermedad que puede tener un desenlace fatal. ataca a distintas partes del organismo y es provocada por un parásito transmitido por chinches. Es una enfermedad que afecta a más personas de las que podría creerse en un principio. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, con el objetivo de conocer más al respecto. La enfermedad de Chagas es una infección que puede causar serios problemas al corazón, al estómago y al sistema nervioso. Es provocada por un parásito presente en algunas chinches y que se transmite al ser humano. En entrevista con ADN 40, Adolfo Chávez Mendoza, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicaba cómo se produce la infección.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
Sobre el tema se habla poco, se ha difundido poca información, pero afecta a más personas de las que podría suponerse en un inicio. Algunas estadísticas afirman que en México viven por lo menos 1 millón de personas con esta infección, aunque otros estudios estiman que la cifra podría alcanzar los 4 millones. De acuerdo con la UNAM, México es uno de los países de América Latina con más cantidad de casos y es una enfermedad que puede resultar mortal, advertía Chávez Mendoza.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
La enfermedad está presente con mayor prevalencia en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Morelos y el Estado de México. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que existe un riesgo de transmisión en el 80% del territorio nacional. Ubaldo Mendoza vive en Oaxaca. A él le diagnosticaron la enfermedad y así compartía su testimonio con Médicos Sin Fronteras.
Bueno, nos citaron a todos para ir a sacar las muestras. Bueno, habían varios programas y pues yo fui a eso. Llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis. Primero fue del dedo y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio. Me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto, si tenía, pues ya pues allá me dijeron que sí tenía la enfermedad de Chagas. Pues sí, me habían comentado que me iban unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso.
Algunos de los síntomas que pueden presentarse son lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares y hasta dificultad para respirar. Es una enfermedad que incluso para algunos médicos pasa desapercibida, reconocía Carla Acosta Viana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
Lo más crítico de la enfermedad es cuando el parásito termina por alojarse en algún músculo hueco como el corazón. Puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde, advertía Foro TV Paz María Salazar de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2-3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20, como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
La enfermedad es tratable y el diagnóstico oportuno es fundamental, así como apostar a la prevención, especialmente en materia de limpieza y cuidado con los alimentos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y hablando de salud, a pesar de diversos intentos para terminar con el desabasto de medicamentos, el Instituto Mexicano de Seguro Social no surtió 4.527.281 recetas a sus derechohabientes solamente el año pasado. En comparación con datos del colectivo Cero Desabasto, en 2023 el Seguro Social dejó de surtir 5.185.000 recetas. Esto al inicio de la administración del presidente López Obrador. Si esas recetas se traducen en medicamentos sin surtirse, sin ser abastecidos los derechohabientes, estamos hablando de 11.575.000 piezas de medicamentos que no recibieron las personas enfermas en el IMSS. El número de recetas no surtidas registró su momento más crítico en la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2022, pero en el que el IMSS dejó de surtir más de 50 millones de pesos. En el informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México, el colectivo detalla que esta situación debe ser contenida porque ha sido, después de la pandemia, una de las más graves crisis de falta de medicamentos para los derechohabientes.
Y a unos días de iniciar la Semana Santa, la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México espera una asistencia de 2 millones de personas que acudirán a presenciar la representación 182 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo desde el Domingo de Ramos, que fue el día de ayer. El jueves y viernes santo en la Macroplaza y el Cerro de la Estrella se presentarán los episodios bíblicos del juicio y la muerte de Jesús. Los 8 barrios originarios de Iztapalapa se organizan durante meses para llevar a cabo la representación, que incluye escenas como la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, la traición de Judas y la crucifixión.
Y tras la controversia que provocó la proyección de imágenes de Nevesio Segarra Cervantes, el Mencho, como líder del cártel Jalisco Nueva Generación en un concierto de Los Alegres del Barranco en Zapopan, Jalisco, y luego de los sucesos en la Feria del Caballo de Texcoco, cuando los asistentes también destrozaron los instrumentos del cantante Luis R. Conríquez, diversos estados del país comenzaron a poner leyes para prohibir y sancionar a aquellos artistas que hagan una apología del delito. Después de que en Jalisco se promovieron estas modificaciones a la ley, se han lanzado diferentes propuestas. Por ejemplo, el 10 de abril, la diputada del PAN, Laura Álvarez, exhortó a las autoridades a prohibir narcocorridos y narcoseries para evitar que se propague la glorificación del crimen organizado. De la misma forma, se pide a la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional aplicar el tipo penal de apología del delito a quien se resulte responsable. En Michoacán también se ha mencionado en un comunicado que se presentará una iniciativa para que en cualquier evento se haga referencia, si se hace referencia a este delito, el mismo evento sea suspendido o cancelado. En otras poblaciones, como Metepec, Tejupilco y Texcoco, se podrán aplicar también sanciones a quienes promuevan los narcocorridos o la música que haga apología del delito.
Y las presas internacionales La Amistad y Falcón, de las que se debe entregar agua a Estados Unidos, están al 11.6% de su capacidad. Esto revelaron reportes de la Comisión Internacional de Límites y Agua al corte del 5 de abril, lo que significa que debido a la sequía en la cuenca del río Bravo, desde hace más de 3 años no hay agua disponible para saldar la deuda de agua que reclama el presidente Donald Trump. El mandatario amagó con imponer aranceles y posibles sanciones por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, cuya vigencia de 5 años se vencerá en octubre próximo. Y luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío inmediato de líquido a los agricultores, Estados Unidos ve un avance en el conflicto por este tema. A través de redes sociales, la secretaria estadounidense de Agricultura publicó que esto es un avance, pero los agricultores estadounidenses merecen una solución.
Y la Administración Central del Senado de la República acumula deudos con sus trabajadores, pues desde la segunda quincena de enero dejó de fondear las tarjetas electrónicas de vales de despensa para al menos 200 empleados de confianza y de servicio técnico. A pesar de que en los recibos de pago aparece que entregó 1.550 pesos cada mes por concepto de vales de despensa, la realidad es que a 3 meses de este año en algunos casos ni siquiera se les han entregado las tarjetas, pero sí incluyen en los recibidos de la cantidad supuestamente depositada en la nómina. Aunque el Senado ocultó por primera vez los contratos que firmó para los proveedores de servicio y mercancías que tendría hasta 2025, desde enero comenzó a distribuir a todos los trabajadores la tarjeta de la marca Toca para la entrega de vales de despensa, con la que sustituyó la tarjeta Broxel, que trabajó con el Senado en los últimos 6 años. Sin embargo, hoy no es posible conocer el monto del contrato del Senado con Toca porque no lo hizo público en su relación de contratos firmados en el último trimestre del año pasado, ni se ha subido a la Plataforma Nacional de Transparencia los contratos que firmó en el primer trimestre del año, según la información que se prevé y es pública hasta este momento del Senado de la República.
Ya son las 6:31. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Unión Europea y China celebrarán una cumbre bilateral que tendrá lugar en el país asiático en una fecha aún por determinar de la segunda quincena del próximo julio, informó una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La cumbre servirá para conmemorar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas y la cita tendrá lugar después de la cumbre entre la Unión Europea y Japón, que se llevará a cabo en ese país sobre la que están teniendo ahora una serie de discusiones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que el mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen y aseguró que el país asiático es un socio imprescindible para hacer frente a los desafíos globales como el cambio climático y la lucha contra la desigualdad. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió al primer ministro chino Li Qiang que Pekín evite una mayor escalada en la guerra comercial desatada tras los aranceles anunciados por Donald Trump. Europa ignora por completo las causas fundamentales del conflicto ucraniano, mientras que en Estados Unidos se nota el deseo de profundizar en la raíz del problema, subrayó el canciller ruso Sergei Lavrov tras la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes en Kazajistán. Lavrov aseveró que la administración del presidente estadounidense Donald Trump entiende que Zelensky tendrá que aceptar la pérdida territorial y que el retorno a las fronteras de 1991 es imposible. Agregó también que la normalización de los contactos entre ambas naciones es una meta realista, aunque no hay que hacerse ilusiones. Sin embargo, el intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia es un paso hacia el restablecimiento de las relaciones y contribuye a reforzar la confianza, expresó Lavrov. Sin embargo, destacó el largo camino que existe para alcanzar una normalización completa. Las conversaciones de Londres y París sobre algún despliegue de tropas occidentales en Ucrania son preparativos para una intervención extranjera, declaró el director del Departamento de la Comunidad de Estados Independientes del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexei Polishuk. Indicó que la cuestión del mantenimiento de la paz no está ahora a la orden del día y agregó que Kiev rechaza el proceso de paz y sabotea incluso la moratoria sobre los ataques a instalaciones energéticas. Anteriormente, el presidente francés Emmanuel Macron anunció tras los resultados de la cumbre de París de la coalición de voluntarios que varios representantes de dicho grupo planeaban enviar una fuerza de contención a Ucrania. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, declaró que cualquier presencia militar extranjera en Ucrania sería vista como una amenaza para Rusia y conllevaría el riesgo de un enfrentamiento directo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados publicó un análisis de la crisis en Sudán, en donde afirman que la crisis de desplazamiento más grave del mundo se desarrolla ahora, en medio de la peor situación de financiación humanitaria vista en décadas. Desde el 15 de abril del 2023, el Ejército Regular de Sudán, liderado por el general Abdel Fattah Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición, libra combates con el grupo paramilitar encabezado por el general Mohamed Hamdan Dagalo. Este enfrentamiento está generando familias destrozadas, un futuro incierto para millones de personas y una amenaza para la estabilidad regional. En ese sentido, la agencia asegura que casi 13 millones de personas han huido de sus hogares hasta la fecha. El organismo afirma que si bien sus trabajadores en el terreno se esfuerzan para asistir a las familias que deciden regresar, la reducción de fondos internacionales destinados a la ayuda humanitaria, especialmente de Estados Unidos, limitan este trabajo y tornan casi imposible la vida de las personas.
Pues compártanos cómo le está yendo con las obras a la carretera Chapala. Supongo que hay congestionamientos importantes, sobre todo en horas pico, pero bueno, abierto los micrófonos para que usted nos dé información al respecto. Por supuesto que tendremos la visita de nuestros compañeros reporteros para darle cuenta de la información. Comenzamos, por cierto, ya la información local. Tenemos en la línea telefónica Edgar Flores con su reporte informativo cuando son las 6:38. Edgar, adelante y buen inicio de semana.
Igualmente para ustedes y para todo nuestro auditorio, muy buenos días y excelente inicio de semana. Bueno, pues recordarán que durante prácticamente toda la gestión de Enrique Alfaro Ramírez, luego de que se desatara la violencia en municipios como Teocaltiche y Villa Hidalgo, pues el entonces mandatario estatal jamás aceptó que hubiera desplazamiento de familias que dejaron sus ranchos, sus casas, sus lugares de origen debido a la ola de inseguridad que azotaba a estas zonas. Bueno, pues finalmente el secretario de Seguridad del Estado actual, Juan Pablo Hernández, pues declaró el pasado viernes sobre estos hechos, confirmando que efectivamente sigue habiendo familias que dejaron sus lugares de origen por el pues temas como amenazas, cobros de piso y demás por parte del crimen organizado. Señala Juan Pablo Hernández que gracias a los operativos que implementaron hace aproximadamente 3 meses ya en la actual administración, estas familias han podido pues regresar poco a poco a tomar a sus casas de nuevo, aunque pues admite también que no del todo, es decir, no todas las familias que fueron desplazadas en 2021 actualmente pues ya regresaron a sus lugares de origen, como sus viviendas, sus ranchos, sus propiedades, etcétera. Si les parece, vamos a escuchar la declaración de Juan Pablo Hernández en torno al tema.
Poco a poco han estado regresando, inclusive paran la patrulla estatal y les preguntan que si es seguro regresar, les decimos que adelante, les dejamos números de emergencia y poco a poco se ha visto cómo están recobrando, digamos, sus actividades normales, toda esta gente que de alguna manera fue desplazada en años anteriores. No, estos desplazamientos no fueron recientes, fueron en años anteriores y apenas están regresando con los operativos.
Apenas están regresando con los operativos, es lo que declaraba el actual titular de la Secretaría de Seguridad del Estado. Esto sumado a que, bueno, pues también confirmó que hay en Teocaltiche y Villidago también, pues cobros de piso que van en aproximadamente entre 2.000 y 2.500 pesos para los diferentes negocios. Esto dijo ahora con la presencia policial, así como también de las fuerzas federales, se ha eliminado. Confirmó que el crimen organizado en ambos municipios controlaba en las tiendas de abarrotes la venta de cerveza y de cigarrillos, algo que por fortuna, bueno, pues ya se desapareció, lo que, bueno, pues empataba también con la versión que hace 8 días daba el cardenal de Guadalajara, Francisco López Ortega, en torno a que el crimen organizado estaba inmiscuido incluso en las fiestas patronales de diferentes puntos del interior de Jalisco, donde controlaban desde en qué momento lanzar un cohete hasta la instalación de terrazas de venta de alcohol, entre otras actividades relacionadas a las festividades pues de los diferentes municipios. Y bueno, pues finalmente se confirma pues que el crimen organizado está metido hasta en estos temas y los desplazados están comenzando a regresar a sus sitios de origen. Dijo que en torno a las intervenciones de las comisarías, tanto de Villa Hidalgo como de Teocaltiche, no hay todavía pues condiciones para que puedan regresar. Será hasta en aproximadamente 2 meses cuando ya pueda pensarse que estas comisarías municipales retomen sus actividades de vigilancia en ambas demarcaciones. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, ¿esta semana el gobernador está en España?
Parece que sí, por lo menos lo vemos así en la agenda, pero no lo anunció, es decir, no lo anunció con antelación, no dijo si iba a haber una gira por allá, ni mucho menos, pero parece, por lo que vemos en la agenda de hoy, parece que sí.
Bien, pues estamos al pendiente, Edgar, que tengas excelente lunes.
Igualmente para ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, vamos a más información con Uzi Toledo, ya está lista ya en la línea telefónica con su reporte. Adelante, buenos días.
¿Cómo están, Víctor, Griselda? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana. También para pues hacer conciencia todavía, recordemos que estamos en un proceso de cambio, de tratar de cambiar, modificar la forma en cómo desechamos los residuos aquí en Guadalajara, y que es algo que ya se tiene que cambiar a nivel mundial por el impacto que está generando. Es por eso que también el municipio de Guadalajara pues anunció que terminó la campaña de recolección de residuos electrónicos. Esto también pues es basura o desechos que generan un importante cambio, impacto y daño tanto en el agua como en el subsuelo, y que hay que saber dónde y cómo tenemos que deshacernos de las pilas, de los celulares, de las pantallas, que pues en este momento quizás ya sale un nuevo modelo de un celular, de un videojuego, de todos estos aparatos, y los cambios y los desechos cada vez son más y más y más. Entonces es por eso que pues en la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con el Ayuntamiento Tapatío, pues están haciendo todas estas campañas. Una, o la que acaba de terminar, pues fue justamente del 10 al 30 de marzo, con lo que lograron recolectar 3.5 toneladas de desechos en esta primera campaña. Se prevé que se realice otra en octubre y también hay puntos que son permanentes. Durante esta primera campaña se habilitaron 18 puntos de acopio y pues los que generaron el 26% de estos 3.5 toneladas de desechos fueron el que estuvo instalado en Colonos Providencia y en el Saus. Los fines de semana las familias aprovechaban para poder recolectar, por ejemplo, las pilas que no son recargables, también los focos es otro desecho que muchas veces no sabemos cómo se tiene o dónde se tiene que depositar. Es recomendable que se guarde en cajas y poder ser parte de estas campañas que se están realizando. Hay otros puntos que también son permanentes en las diferentes colmenas, por ejemplo, que se encuentran ya establecidos permanentemente en el municipio, en el Centro Cultural Santa Cecilia, en la Dirección del Medio Ambiente, en las colmenas, por ejemplo, de San Juan de Dios, de Rancho Nuevo. Todo esto lo pueden ver con detalle en las redes sociales del ayuntamiento, así también como de la Dirección de Medio Ambiente. Y por los residuos electrónicos permitidos, para que ustedes puedan ir hasta esos sitios y que sean desechados correctamente, son lavadoras, estufas, refrigeradores, secadoras de ropa, lavavajillas, pilas, celulares, pantallas. Entonces podemos quizás durante el año, durante un tiempo, recolectarlo y después desecharlo correctamente, justamente por esto, para no crear este daño tan gigante que se hace en el medio ambiente y que al final nos afecta a todos, a chicos y a grandes. Y es por eso que esta primer campaña ya terminó. Hay 8 puntos permanentes, así que pues con éxito justamente este proyecto que recolectó 3.5 toneladas de desechos, principalmente pilas, pantallas y celulares, Gris, Víctor.
Bien, muy bien, Musi, muchísimas gracias por la información, que tengas buen inicio de semana.
Igualmente, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Vamos con Marc Hernández, él nos tiene más información de lo que ocurre en el Congreso del Estado. Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gris, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles, compañeros, que la Secretaría de Hacienda del Estado apoyaría al CIAPA para la recuperación de la cartera vencida que tiene el Organismo Intermunicipal del Agua, la cual, recordemos, asciende a los más de 17 mil millones de pesos, una cartera vencida que ha venido creciendo sobre todo pues en los últimos años. Esto lo confirmó el titular de la dependencia, Luis García Sotelo, quien comentó que el CIAPA está por firmar un convenio con el sistema estatal tributario. Hay que recordar, este es el equivalente, digámoslo así, al SAT, pero a nivel estatal, con el cual pues espera que se apoye a la recuperación justamente de la cartera vencida que tiene el organismo intermunicipal. Escuchemos parte de lo que dijo Luis García Sotelo a este respecto.
Para que sea el sistema estatal tributario quien se recaude la cartera vencida tan significativa que tiene el CIAPA. Es decir, lo que nosotros creemos es que si nos apoyamos todos podríamos recuperar más recursos de los que actualmente tiene el CIAPA y eso podría mejorar su situación financiera compleja.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda Estatal, Luis García Sotelo, al respecto, quien también pues indicó que se deberá determinar por parte del CIAPA cuál es la cartera vencida que se puede recuperar, ya que aquí pues hubo una, digamos, por parte del secretario, una, a lo mejor una confusión, una diferencia en las cifras que se manejó, ya que él estima que al menos 7 mil millones de pesos puedan ser cobrables, aunque hay que recordar que la semana pasada también, en días pasados, el mismo director del CIAPA, Antonio Juárez, pues comentó que la cartera vencida que se puede recuperar es de alrededor de 10.200 millones de pesos. Y hay que recordar que esto se debe a que usualmente pues el tipo de cuenta, las cuentas en este caso con adeudos de 5 años o más, pues ya prescriben, ya tienen su vencimiento, por lo tanto pues ya no sería posible que se recuperen. Por lo tanto pues Luis García Sotelo también se pronunció sobre el tema de la contratación de despachos externos que se ha hecho por parte del CIAPA en los últimos meses, sobre todo, para pues el eficientar el cobro de la cartera vencida, lo cual el funcionario estatal consideró que ha sido insuficiente, ya que pues no ha sido o no ha bastado para pues abatir en gran medida el tema de la cartera vencida. Hay que recordar también que días pasados el mismo director del CIAPA había comentado en rueda de prensa que habían sido cerca de 33,000, si mal no recuerdo, 33,000 cuentas que han recuperado, que han puesto al corriente, digámoslo así, con sus adeudos desde el inicio de la administración estatal pasada, actual, perdón. Y finalmente comentarles, compañeros, que pues el CIAPA se pronunció también sobre la propuesta que hay en el Congreso y que pues quedó de plano congelada por algunas semanas sobre incrementar las tarifas del agua en 12.5%, al señalar que si bien se tiene que revisar, hacer una revisión técnica por parte del organismo y también por parte del Congreso del Estado, señala que se debe pues de hacer pues el esfuerzo para mejorar las finanzas y la administración del CIAPA y sobre todo pues considerar el incremento en los costos de la operación y que haya pues una reconversión sobre todo de la infraestructura que tiene el CIAPA, porque pues hay que recordar que no solamente se basa en redes de distribución, sino que también incluye pues el tema de las plantas potabilizadoras, por ejemplo. Sin embargo, pues deja entrever pues que está a favor de este incremento que, reitero, pues prácticamente quedó congelado por algunas semanas en el Congreso del Estado de Jalisco. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, gracias por la información, Marc. Muy buen lunes.
Igualmente, quedamos pendientes.
Hasta luego, Marc Hernández. Hay participación del auditorio, vamos a darle salida a sus mensajes. Acá nos piden que se le mande un saludo a Saúl Reveles por su cumpleaños 22. Dice, Dios te conceda muchos más, estoy orgullosa de ti. Está en la cabina de Notisistema, ¿no? Hoy no nos está escuchando, él está del otro lado. Pero claro, señora, por supuesto que le enviamos saludos a Saúl. Hoy cumple 22 años.
Está muy joven. Lo queremos mucho y le enviamos un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños.
Muy bien, aquí dice otro mensaje. Camino Real a Colima está complicado con las obras. Es por lo que preguntabas de las vialidades que están interviniendo en este momento. Bueno, pues en este caso, el Camino Real complicado. Y pues difícil entonces va a ser la semana, porque se supone que hoy que ya no hay clases, que iniciaron las vacaciones, en la teoría el camino debería ser pues más o menos transitable. Lamentable que esté difícil la salida y entrada por esa zona de la ciudad. Aquí nos dice Marta Alicia García Lara que ya está presente y gracias por la información. Mientras que dice otro de los mensajes, excelente femenil dedicada a Percy Sledge y al trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Lamenta también el fallecimiento de Mario Vargas Llosa y dice que sí, se ha cerrado la puerta del boom latinoamericano. Él recomienda la lectura de las cartas al boom, lo que es la correspondencia entre García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Y dice don Enrique Garibay que él mejor le quita el volumen al radio para no oír tanta tontería de la señora Sheinbaum dirigida a sus sumisos seguidores, dice en su comentario. Es parte de los mensajes que llegan esta mañana.
Permítanos entonces hacer una pausa, regresamos con más.
En Buenos Días Metrópoli 652. Porque el fin de semana también hay noticias. Escuche Sábado en Metrópoli. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli. En Buenos Días Metrópoli 652.
Bien, acá nos saludan también, dice desde Tepatitlán de Morelos, ahí está otra de las personas que nos escucha todos los días y le agradecemos el comentario, no sé si vive allá o está de vacaciones, pero también visitar esta región de Jalisco en esta época es interesante porque además de que hay mucha riqueza arquitectónica, iglesias, templos, actividades también como los viacrucis y los altares de Dolores, pues se vive de una manera diferente, más religiosa, muy solemne en la zona de los Altos. Así que si usted quiere aprovechar, disfrute también. Le recomendamos desde Arandas, Tepatitlán, Capilla de Guadalupe, el propio Jesús María, pues toda esta región alteña, Jalostotitlán, Pegueros, Valle de Guadalupe. En cualquiera de ellas puede encontrar diferentes opciones para divertirse. Y después de las actividades religiosas, acuérdese que también hay áreas naturales que también pudiera visitar.
Y fíjese usted que en Michoacán será cancelado o suspendido también todo espectáculo, acto o presentación de cualquier índole que realice alguna apología del delito. Esto lo advirtió el secretario de Gobierno de la entidad, Carlos Torres Piña. Informó que la administración estatal presentará una iniciativa a fin de prohibir cualquier tipo de evento que promueva actividades delictivas. Sostuvo que los eventos donde agrupaciones musicales busquen presentarse para seguir haciendo apología del delito serán suspendidos o cancelados. Creo que es el momento adecuado para que todo el país haga los ajustes necesarios para que terminen estos corridos que... pues sí le gustan los chavos, pero son parte de un clima de violencia que ya no debe existir en el país. Creo que poco a poco cerrarle la puerta a este tipo de espectáculos es necesario después de lo que hemos visto con la desaparición forzada y el reclutamiento y, esta cultura del narco que está siendo tan normalizada entre los jóvenes.
Para nadie es un secreto que muchos de los jóvenes que gustan de esta música de corridos tumbados y narcocorridos se les ha identificado entre las tribus urbanas como los famosos alucines, y es que se caracterizan por traer esta ropa de marca, la gorrita de lado, la bolsita por
ropa de marca en réplica, ¿no?
Sí, en réplica. Aunque te voy a decir una cosa, hay alguno que otro por ahí que sí consigue ropa de marca y tú te preguntas, ¿estos muchachos de dónde, claro, no? Y entonces se van convirtiendo en un estereotipo que otros quieren imitar y se van involucrando entonces así a ese mal camino de la delincuencia organizada. Entonces, pues creo que por más berrinches que hagan estas personas que quieren seguir idealizando a la delincuencia organizada, los narcocorridos, si se empieza a cerrar la puerta por todos los estados, creo que no quedará otra más que a los artistas ser más creativos, cantarle sí a las comunidades, a lo que pasa en la calle, pero sin hacer apología del delito. ¿Qué necesidad de ensalzar las armas de fuego, que si tienen incrustaciones de diamantes, están chapadas en oro, que si las pecheras, o sea, todo ese tipo de cosas que están relacionadas precisamente con enfrentamientos armados? Creo que lo ideal sería que las autoridades se impongan y que así como Jalisco, Michoacán, por ejemplo, también la Ciudad de México lo está haciendo en algunas partes del Estado de México, pues que otras entidades lo consigan. No sé en Sinaloa que se piense si se va a hacer ahí, porque es donde tienen un severo problema.
Así es. Bueno, y en otra información de carácter internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó reelecto anoche en la segunda vuelta electoral sobre la izquierda o izquierdista, en este caso Luisa González, en medio de un país polarizado y agobiado por la violencia del narcotráfico. Con más del 90% de las actas escrutadas, los resultados indican que Noboa obtiene 55.93% de los votos, mientras que su contrincante, Luisa González, se queda con el 44% de los sufragios. Noboa, distanciado de los gobiernos de izquierda, rompió relaciones diplomáticas con México hace un año e incluso impuso aranceles del 27% a las importaciones mexicanas. Es prácticamente un resultado irreversible, así es de que Daniel Noboa se lleva la presidencia de Ecuador por, es el segundo mandato. No cayó nada bien en México esta decisión de los habitantes de Ecuador, pero bueno, pues así son las cosas.
Bien, hay más información esta en materia cultural, y es que con el objetivo de promover a los artesanos mexicanos, garantizándoles una comercialización a precio justo de su trabajo, y además el relanzamiento del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, como un espacio para venta de sus productos, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció un programa de apoyo al sector, principalmente en comunidades indígenas y afromexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que es un proyecto de recuperación y promoción de las artesanías. Muchas de sus obras de arte, dice, vienen de antaño, de la llegada de los españoles. Hay otras que son un sincretismo que se produjeron después, pero vienen de los pueblos originarios. La artesanía, el arte popular en muchos lugares está desapareciendo porque a lo mejor los hijos de quienes se dedican a este noble oficio ya no quieren seguir esta tradición, advirtió la presidenta. Por esta razón y el mecanismo que se acaba de implementar en la Secretaría de Cultura, se pretende subsanar uno de los principales problemas de los artesanos, que es la comercialización. Se les van a ofrecer créditos a tasa cero, se buscarán esquemas para garantizar la venta de productos que podrán venderse en dos vías, como ferias, y también por FONART, instancia que está en proceso de recuperación desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Por cierto, este lunes 14 de abril a las 12 horas se inaugurará la feria Corazón de Artesano. Esto será en la Plaza de la Liberación, en pleno centro de la ciudad. Así es de que habrá un evento, un acto protocolario, un evento oficial que estará encabezado por Sofía Cruz del Río, directora de Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco. Es la artesanía que muestra Jalisco desde diferentes regiones, comunidades. Uh-huh. Así es de que pues a estar presente también y comprarle a los artesanos sin regatear.
Además, le recomiendo algo, es una de las oportunidades que usted tiene para probar productos típicos de diferentes regiones que están difícil no tan al alcance de las personas, es más difícil conseguirlos en zona metropolitana. Entonces, además de las artesanías, muchos de ellos vienen con productores de miel, de cajeta, de dulces típicos, de mermelada, que por ejemplo, si usted aprovecha en este momento, hay productos elaborados a base de pitaya que son únicos y que se pueden disfrutar una vez al año, así que váyalo considerando para que si va por ese lado por la feria, si se queda en la ciudad, aproveche por visitar esta feria
hay
artesanal.
Hay que darnos una vuelta al centro tapatío. Vámonos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.